Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Viernes 20 de octubre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El equipo de Puebla recibe al Guadalajara en el comienzo de la jornada 13 del fútbol mexicano, Atlas contra Mazatlán y el equipo de Juárez contra Pachuca también el día de hoy. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Betito, ¿qué tal? Qué gusto saludarte aquí a ti, a Dionisio. Sí, ya la jornada arranca otra vez y lo mejor de este día es que juegue el Atlas, Beto.
Desde luego, el Atlas de Guadalajara en casa frente al conjunto de Mazatlán. El Almería se queja por el desgaste de César Montes con la selección mexicana y el América se queja por la lesión de Valdés con la selección de Chile. Dionisio Estrada, buenas tardes.
¿Cómo estás, mi querido Beto Murrieta? El saludo también para el señor Héctor Huerta. Y pues bueno, partidos interesantes, ¿no? Lo que nos depara esta jornada del fútbol mexicano después del parón FIFA. Y la otra, bueno, yo entiendo que los equipos se pueden quejar, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Desaparecemos el fútbol a nivel de selecciones o qué?
Pues sí, tienes razón, están obligados a comparecer, a responder a las convocatorias y está el riesgo siempre de las lesiones. El Almería, por ejemplo, se queja de que Montes jugó 90 minutos en el primer partido, 90 minutos en el segundo con la selección mexicana y llega reventado para jugar el fin de semana con el equipo de la Almería. Los Jaguares derrotaron a los Santos en el fútbol americano. León Lecanda estará informando desde Chile. Ya en una nota interesante, porque el Monza informa del dopaje positivo del argentino Alejandro Gómez por consumir, Héctor, terbutalina en octubre de 2022, antes del Campeonato Mundial de Qatar que ganó el equipo de Argentina.
Fíjate que es un medicamento de sus hijos que lo tomó porque traía molestias en la garganta y se le hizo fácil. Y el Papu Gómez ahora está con la pena casi encima de 2 años por dopaje. Esto fue antes del Mundial y todavía jugando con el Sevilla. Entonces, claro que no lo pueden sancionar por lo del Mundial porque pues no fue detectado. Y hoy que aparece ya Beto, pues sí va a recibir una dura sanción que puede llevarlo a los 35 años prácticamente al retiro, Beto.
Efectivamente, una mala noticia para el Papu Gómez, jugador argentino del fútbol de España. Los Astros empataron la serie por el campeonato de la Liga Americana, mientras que ya terminó, Dionisio, el partido entre los Osasuna y el Granada, con victoria de los Osasuna, 2-0 allá en la Liga Española.
Sí, regresa a la Liga, por supuesto, así que el día de mañana estará jugando Real Madrid y pasado mañana el conjunto de Barcelona, y dentro de prácticamente 10 días, Beto, 9-10 días, se viene el Clásico Español en Montjuic, Barcelona recibiendo al Real Madrid.
Exactamente, el último fin de semana de este mes de octubre. Por otra parte, Checo Pérez terminó cuarto en la primera práctica del Gran Premio de Austin de Fórmula 1. Las Rayadas vencieron 3-1 a las Tigresas en el Clásico Regio. El Guadalajara femenil derrotó 2-1 al Atlas, se llevó el Clásico Tapatío. Los D-backs ganaron el tercero de la serie por el título de la Liga Nacional. Filadelfia tiene ventaja de 2-1 hasta el momento en esta recta final de la temporada de Grandes Ligas. Y por supuesto estaremos platicando, Héctor, sobre el arranque de la cabalística 13ª jornada del fútbol mexicano.
Sí, claro, viene, te digo, partidos muy interesantes, Beto, la renovación, este problema de los lesionados con sus selecciones. Está el caso de Neymar, que pagaron 90 millones de dólares por él, y hoy el equipo árabe se está quejando muchísimo. La FIFA ya ofreció 8 millones como una indemnización, porque acuérdate que estos partidos son, la FIFA da justamente las llamadas fechas FIFA para que puedan ir con sus selecciones nacionales, pero los que siguen pagando los sueldos de los jugadores son los clubes, Beto, y tener, exacto, a Neymar fuera de 7 a 9 meses es un terrible golpe para los árabes.
Ya lo creo, después de esa lesión en el partido contra Uruguay, en la cancha uruguaya, rumbo al Campeonato Mundial. Vamos a la primera pausa de este viernes. Estaremos con Adriana Maldonado y el reporte del América y también de los Pumas de la Universidad.
Cuida el medio ambiente con Elvex. 40% de descuento en muebles cerámicos y productos ahorradores de agua durante octubre. WCs, lavabos, fluxómetros, llaves electrónicas. 40% de descuento. Ahorra agua y dinero embelleciendo tu espacio.
Elvex, garantía de calidad. Válido del 1 al 31 de octubre con tu distribuidor Elvex.
¿Medio?
Sí. Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Adriana Maldonado tiene el reporte del América y de los Pumas. Empezando, Adriana, gusto en saludarte con el América, con la inconformidad, con la molestia de Santiago Baños por la lesión que sufrió la pieza clave del América, Diego Valdés, en la pasada fecha FIFA. Buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? Excelente viernes, compañeros en ESPN Radio Fórmula. Sí, la verdad es que se agradece hoy que un directivo de un equipo como América salga a respaldar y apoyar a su jugador, dejando muy en claro cronológicamente cómo fue la situación con la Federación de Chile, Beto. Él incluso confiesa que se les mandaron estudios a esta federación, que se les pidió que tuvieran mesura con las situaciones de Diego Valdés, que ya traía una carga importante de partidos, una molestia muscular, que tenía que tener cuidado. Si bien en América André Jardine y su cuerpo técnico lo habían cuidado en los últimos partidos, había salido tocado y estaban dosificando esas cargas, lo que menos quería era pues precisamente que fuera una lesión de gravedad, que fue lo que ocurrió en esta última fecha FIFA, y que ahora América tenga que, pues prácticamente, como lo dicen coloquialmente, pagar esos platos rotos por no haber tenido precaución en la Federación de Chile. Entonces es una situación que sale a aclarar el propio Santiago Baños, y ahora tendrán que esperar la recuperación de Diego Valdés, un jugador que no solo en América, sino hoy en la Liga MX, pues es un factor determinante.
Hola Adriana, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye Adriana, ¿pero qué se puede hacer ante esto? O sea, la FIFA les pide a los clubes que cedan a sus jugadores a las selecciones nacionales en las fechas FIFA y aparentemente no se puede hacer nada, ¿no?
Justo, la verdad es que nosotros lo que hemos podido consultar, incluso también informaciones de mi compañero César Caballero, es que América no tenía ganas de dejar ir a Diego Valdés en esta fecha FIFA. Esa es una realidad, lo habían estado cuidando en el último partido con Mazatlán, incluso tuvo nada más alrededor de 60 minutos de actividad para cuidarlo de esta sobrecarga muscular que ya traía. Pero bueno, una razón es que no le puedes decir no a un llamado a selección, claro. Y precisamente ahora con Chile, y luego Diego, que no quiere soltar también el puesto de titular con su selección. Esos fueron factores que pues también influyeron precisamente en este llamado en la presente fecha FIFA, y más allá de que América hizo lo propio, mandó estudios, recomendaron que tuvieran precaución, pero pues le dieron actividad y terminó por agravarse más esta lesión, y ahora lo único que resta es pues llevar a cabo pues esta recuperación, ¿no?, de Diego Valdés, para que pueda estar a punto en el cierre del torneo o incluso ya en la liguilla del fútbol mexicano.
En el saludo, mi querida Adriana Maldonado, pero fíjate, América le echa la responsabilidad a la selección chilena de fútbol, pero hay que recordar que desde que vino la Leagues Cup, el América jugó sin Diego Valdés porque estaba lesionado. Y entonces yo creo que América, Adriana, tendría que voltear a ver a sus preparadores físicos y a su cuerpo médico de por qué el jugador no se ha recuperado al 100% estando en el América, ¿no? Y creo que desde ahí tendría que hacer una autocrítica, tanto el presidente como el cuerpo médico y como el cuerpo de preparadores físicos, ¿no crees así?
Concuerdo muchísimo contigo, Dio, te mando un fuerte abrazo. Sí, la realidad es que también el calendario de la Liga MX con este torneo de la Leagues Cup, con el desgaste, aunque pareciera que no, pero sí el desgaste de las distancias, de los vuelos, pues ha afectado, ¿no? Y hablaba mucho de que América tuvo una seguidilla de partidos como local y no tenían esa parte, pero hay que tomar en cuenta que Diego Valdés es un jugador que juega con mucha intensidad, es de los que más corre con las Águilas del América, y evidentemente eso fue desgastando al jugador, y si no se hace un trabajo correcto durante la pretemporada, pues es a esta altura del torneo cuando empiezan a salir pues esas lucecitas, ¿no?, en los jugadores, y bueno, que ahora ha pasado ya factura en Diego Valdés.
Mañana, por lo pronto, América recibe al equipo de Santos Laguna, 7:00 p.m, tiempo del Centro de México, en la cancha del Estadio Azteca. Y también tienes, Adriana, información de los Pumas de la Universidad.
Sí, Beto, la verdad es que nos encanta esta etapa porque se reanuda ya la Liga MX, es América, es Pumas, es Cruz Azul, hay muchísima actividad de los equipos del fútbol mexicano y bueno, los Pumas tendrán una prueba complicada, enfrentan a los Rayados de Monterrey y hoy, ojo, una conferencia de prensa muy interesante con Antonio Mohamed, quisiera que escucharan sus palabras porque él no ve como favorito a Pumas en este encuentro, tomando en cuenta que enfrente tendrá una de las plantillas más caras del fútbol mexicano y también manda por ahí un mensajito, que en el fútbol mexicano es en la plantilla donde mejor se ha sentido trabajando.
Son todas preguntas que siempre traen una confrontación, un título. A mí me parece que los equipos son grandes por su historia, ¿no? Y hay otros equipos que escriben historias, que van a escribir historias sobre el camino. Ahora después lo decidirá la afición, la gente, no sé de qué manera se puede comprobar eso. Pero lo que sí, institucionalmente, para mí es el equipo de los que me tocó trabajar en México, es el más grande de todo. Tanto infraestructura, seriedad y club, es el más grande. Pero bueno, después la otro, me parece a mí que se basa más por la historia. Siempre es un partido especial porque ahí fue donde fui más feliz. Pero hoy somos rivales por 90 minutos y quiero ganar. Eso está clarísimo, necesitamos ganar nosotros y bueno, lo que igual es lo que juegan son los jugadores, ¿no? Nosotros somos un mínimo porcentaje los que estamos alrededor del equipo. No, es diferente. Nosotros llevamos más tiempo de trabajo, ya casi 3 meses, 4 meses más de trabajo con respecto a ese partido, creo que fue en mayo. Así que yo creo que va a ser un escenario diferente.
Es la voz de Antonio Mohamed, el técnico de los Pumas de la universidad, pero yo creo que el equipo más grande en el que ha trabajado Mohamed es el América, no el Monterrey. No sé si salió con algún resquemor del América, pero eso no.
Sí, está dolido, está ardido, ya se acuerda del último clásico capitalino, todo lo que dijo, y en lugar de... Él se fue como triunfador, yo pensé que él se había ido como triunfador del América, Beto y Héctor, pero no, me queda claro que se fue muy ardido del América.
Además, esto que dice Monterrey, obviamente Beto, es poniendo su nombre para que si al Tano Ortiz no le van bien las cosas, en el siguiente torneo piensen en él.
Lleva Grinilla.
Claro.
Digo, porque más allá... Qué mal pensado, ¿eh?
No, bueno.
Más allá de cómo haya terminado o lo que sienta con respecto al América, pues no cabe duda que el América es más importante, más grande que el Monterrey. Pero bueno, Adriana, no sé si quieras decir algo más con respecto al equipo universitario.
Sí, bueno, nada más comentarles que José Caicedo no estará listo para esta jornada, esperan recuperarlo hasta la siguiente semana por este tema muscular, por lo cual no ha visto actividad en las últimas fechas, y el caso de Poncho Monroy, que más allá de que tendría que pagar un juego de suspensión por acumulación de tarjetas, fue llamado a la selección mexicana sub-23, así es que estará participando en los Juegos Panamericanos de Santiago.
Perfecto, Adriana, muchas gracias por la información.
Fuerte abrazo.
Buenas tardes. Sí, yo creo que aquí hay que separar, evidentemente, Héctor, entre el sentimiento personal y lo que es la historia y los blasones y los títulos y la jerarquía que tiene más el América que el equipo de Monterrey.
Sí, claro, porque evidentemente que de los equipos que él ha dirigido en México, el más grande es el América. O sea, digo, eso no está ni a discusión, ¿no? Ahora él fue jugador, recordemos también, de Monterrey y de puso América, muchas también, raíces.
Sí, el América muchas... también, sí.
Pero puso muchas raíces en Monterrey él, ¿no? Tenía prácticamente una parte de su vida en Monterrey y siempre han tenido una relación muy estrecha ambos, ¿no? Tanto él como el equipo. Y ahora, pues, que no es candidato, que no lo han tomado en cuenta allá en Monterrey, pues él deja ahí su marca, ¿no? Yo aquí estoy, fui campeón con Monterrey. También recordemos que fue el que hizo la peor temporada en la historia de Monterrey, ¿eh? Cuando hizo 7 puntos.
Después de haber sido campeón.
Puede haber sido campeón, hizo un posterior al campeón terrible torneo, 7 puntos en 10 fechas que se jugaron del clausura 2020. Por la pandemia se suspendió, pero era último lugar general, Beto, con 7 puntos miserables, imagínate, de 30 disputados. Pero bueno, el turco tiene estos contrastes, pero pues, indudablemente que ha demostrado en Pumas que es muy buen técnico, ¿eh?
Sí, es un buen técnico, sin duda alguna, Antonio Mohamed. Vamos a hablar justamente de Monterrey, del equipo de Rayados, que... está ya listo también para retomar el campeonato de liga después de las fechas FIFA. Óscar Gallardo, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Heriberto? Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. La buena noticia para Fernando "El Tano" Ortiz es que Jesús Tecatito Corona entrenó al parejo este viernes en las instalaciones del Barrial. Hay que recordar que en el partido frente a Juárez, el Tecatito se lesiona de su aductor derecho, trabajó en su rehabilitación en la fecha FIFA, y es una buena noticia, más allá de que el Tano aún no ha realizado un once de cara al compromiso ante los Pumas, seguramente mañana en el último entrenamiento en el Barrial, antes de viajar a la Ciudad de México, el Tano ya trabaje con un interescuadras, pero hoy Tecatito estuvo al parejo en el trabajo físico, en los ejercicios de fútbol en espacio reducido, y sobre todo en los ejercicios específicos en ataque. Me comentan que Tecatito participó por algún momento en esta sesión. Y por otra parte, Rogelio Funes Mori y Rodrigo Aguirre practicaron durante una parte de esta sesión como los dos futbolistas en punta. Sin embargo, me dicen que hasta mañana ya el Tano definirá el once y el sistema que estará utilizando ante los Pumas de Mohamed.
Sí, efectivamente, después de esta declaración de Antonio con respecto a que el Monterrey, Oscar y vamos a ir pronto al corte comercial, ha sido el equipo más grande que ha dirigido en el fútbol mexicano.
Correcto, Heriberto. Solo mencionar que para este compromiso Monterrey tendrá 4 bajas. Sergio Canales y Joao Rojas continuaron este día en rehabilitación. El tema de Germán Berterame, me dicen que esperan en Monterrey el cuerpo médico y técnico que pueda estar considerado el próximo fin de semana para el duelo ante el América. Sin embargo, en el entorno del jugador no lo ven de esta forma. Es decir, quizá lo de Germán Berterame pueda tardar un poco más de lo especulado, y la suspensión de Omar Gobea, porque el Tano ya habló de dosificación, ya utilizó a jóvenes en el clásico amistoso ante los Tigres, porque Rayados tendrá 7 partidos en 21 días.
Canales, Rojas, Berterame, Gobea fuera, regreso de Tecatito Corona. Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Heriberto. Buen día para todos.
Buenas tardes, que te vaya muy bien. Vamos a ir a una pausa. Volveremos enseguida para el reporte de los Tigres, que van contra la Máquina Cementera en la jornada 13 del Campeonato Mexicano de la Primera División.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El día de mañana el equipo de los Tigres recibe a la Máquina Cementera, 9:10 p.m. allá en el Volcán. Héctor Tello tiene el reporte del conjunto de los Tigres, el campeón del fútbol mexicano. Héctor, gusto en saludarte.
Igualmente, Beto, saludo afectuoso también para Héctor, para Dionisio. Y sí, bueno, pues este partido que suena atractivo y que la Máquina tiene desde el 2014 que no cae en ese escenario. Beto, le ha ido bien al Cruz Azul, a pesar de que, bueno, pues Tigres hoy llega como favorito, segundo lugar en la tabla, Cruz Azul con pues esa consigna de salir de la parte baja de la general. Y bueno, pues habló Javier Aquino, ex cementero, sobre el momento que viven con Robert Dante Siboldi, que ha llegado pues en muy poco tiempo a lograr 3 campeonatos, el de Liga en el Clausura 2023, el campeón de campeones y la Campeones Cup, y habla sobre pues el encontrar el camino después de la era de Ricardo Ferretti. Espera que sea un proceso largo y exitoso con Robert Dante Siboldi. También dice que a pesar de estar en un gran momento, no pasa por su cabeza regresar a la selección mexicana, a pesar de que conoce bien a Jaime Lozano, con quien coincidió en Cruz Azul.
Y efectivamente, ahí estuvo Aquino, y desde luego que el lleno está garantizado, como siempre, para un partido de este corte, ahora frente al equipo de Cruz Azul. ¿Y tienes idea, Héctor, quiénes jugarán mañana con el equipo felino?
Sí, Beto, bueno, se perfila solamente un cambio. En lo que ha trabajado en la semana el estratega uruguayo, sería con Nahuel Guzmán, con Javier Aquino, precisamente por la lateral por derecha, Guido Pizarro, el capitán en la central, junto a Samir Caetano, en lugar de Diego Reyes, que bueno, pues está en recuperación después de la operación en el meñique de la mano derecha. Le van a dar todavía una semana más para que tenga mayor firmeza la operación. Jesús Angulo por izquierda, al medio campo Carioca Gorriarán, Quiñones por derecha, por izquierda Diego Lainez, Sebastián Córdoba de enganche y en punta André Pierre Gignac. Tenemos palabras precisamente de Javier Aquino, que habla acerca del partido ante la Máquina. Vamos a escucharlo si les parece.
Bueno, creo que en los partidos que hemos tenido después de la larga era de Ricardo Tuca, creo que en todos los procesos hemos intentado el mismo objetivo. Creo que más allá del entrenador, de los jugadores que estemos dentro del club, la institución creo que se ha ganado un respeto y se ha acostumbrado a ser una institución ganadora, ¿no? Más allá de quién sea el entrenador, quiénes sean los jugadores, porque realmente pues sabemos que tanto los jugadores como los cuerpos técnicos se cumplen ciclos, se cumplen eras, y al final de cuentas el nombre de la institución y el club es lo que va a perdurar, ¿no? Al final de cuentas con Robert hemos encontrado grandes resultados, grandes funcionamientos desde su llegada, pero no quiere decir que las eras pasadas hayan sido malas, perdón, o sea, creo que no se dieron los resultados como queríamos, pero al final del día lo luchamos y lo peleamos a la forma en la que el cuerpo técnico lo deseaba, ¿no? Con Robert se han dado los resultados rápidos, ha sido una eficiencia importante, el equipo lo ha adoptado de gran forma y obviamente lo que buscamos es estabilidad, ¿no? Bienvenidos sean los procesos largos donde nos conozcamos tanto entrenador como jugadores y sepamos perfectamente qué quieren y a qué jugamos y obviamente tratar de mantener esa racha lo más largo posible.
Hola Tocayo, qué gusto saludarte. Oye Tocayo, por fin ya se le estará dando en Monterrey el reconocimiento que merece Robert Dante Siboldi, porque parecía que la nostalgia del Tuca les iba a durar eternamente. Pasó el Piojo Herrera, sin pena ni gloria, puras semifinales. Pasó Diego Coca, que luego los traicionó y se fue. Vino el Chima Ruiz, y hasta que llegó Robert Dante Siboldi, han levantado 3 trofeos en menos de un semestre. ¿A ti te parece que ya ahorita en Monterrey Siboldi tiene el reconocimiento como un técnico que da títulos?
¿Cómo estás, Toca? Qué gusto saludarte. Mira, evidentemente lo de Siboldi, antes de que llegase a la dirección técnica de Tigres, ya tenía una conexión especial con la afición. A la gente no se le olvida que fue parte fundamental de aquel equipo que sí, si bien desciende, él decide apostar por continuar su carrera en Tigres, en la liga de, en ese entonces, Primera A. Regresa con el equipo a Primera División, hace muy buenas temporadas, más allá de que ese equipo no alcanzó ni siquiera a calificar, pero era un equipo que se entregaba mucho al público, y sí existe ese reconocimiento. ¿Qué tanto crédito puede tener? Si esa es la pregunta, Tocayo, yo creo que hoy Tigres, y sobre todo la afición, exige a quien sea, porque sí, están acostumbrados a pelear campeonatos, como bien lo dices, y por supuesto que el haberlo logrado en tan poco tiempo, este protagonismo, el levantar trofeos, sí tiene contenta a la afición y el reconocimiento para Robert.
En el saludo, mi querido Héctor Tello, yo tengo 2 preguntitas. La primera es, ¿cómo sigue viendo la afición de Tigres a Diego Lainez? Porque ahí antes no había ni romance ni luna de miel desde que llegó. Y la otra, explícame, aquella imagen donde sale de cambio André Pierre Gignac, iba a entrar Marcelo Flores y le extiende la mano Marcelo Flores para saludar en la salida Gignac, y él ni lo voltea a ver. Eso, ¿qué ha pasado con eso? ¿Cómo lo tomaron?
Sí, ¿cómo estás, Dionisio? Gusto saludarte. Mira, el tema con Diego, poco a poco a la gente le va pareciendo que es un jugador más adaptado, más desequilibrante, con ese, como le apodan, con ese factor de ser un jugador distinto. Todavía esperan mucho más de Diego Lainez, que si bien revisando los números, al rendimiento que tiene este actual torneo, incluso podría superar su mejor torneo con el América, en el que se va haciendo campeón, en aquel torneo en el que logra 4 tantos, logra 2 asistencias, con Tigres ya está acercándose a sus números, así es que esperan mucho más de Diego Lainez y lo están respaldando. Y sobre el tema de Gignac con Marcelo Flores, y que se hizo mucho ruido en redes sociales, mira, en el día a día sabemos cómo es André Pierre Gignac y la forma en la que tiene de llevarse con sus compañeros. En un partido, mentiría si digo en cuál exactamente de este torneo, también tuvo un detalle con el auxiliar técnico Pancho Rodján, al que, bueno, se acercó y lo empujó, lo pateó y de todo le hizo. Es una forma extraña de Gignac de llevarse, pero para nada es que no tenga un cobijo sobre el joven mexicano. Él confía mucho en Marcelo, en Diego, en Osiel, al que le apoda Bellingham. Entonces, sabe que estos jóvenes...
¿Cómo le apoda?
Tigres, ¿perdón?
¿Cómo le apoda, dices?
Como el astro del Madrid, como Bellingham. Entonces, de alguna forma, es una forma extraña de Gignac de demostrar esa empatía con los jóvenes, pero ningún problema de Gignac con los juveniles ni con Marcelo Flores.
¿Te parece al señor Huerta acá en su forma de llevarse?
¿En serio?
Pues sí, okay. Sí da la impresión de que no le da la mano Gignac a Marcelo cuando Marcelo va a entrar. Qué bueno que lo aclaras, Héctor, y muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, saludo afectuoso para los tres.
Y es, igualmente, es una toma de espaldas de Gignac, digamos.
Sí, sí, sí.
Que efectivamente va caminando hacia afuera, le extiende la mano sí, Flores y lo ignora. Sí, efectivamente,
claro,
lo ignora.
Claro,
algo raro.
No, y la verdad también lo que dice Tello en ese festejo después de un gol y con Rodján, el asistente, fue, a ver, o sea, para esos festejos, ¿sabes qué? No, como dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas ni malas que parezcan buenas, pero no se ven bien con
el
tema
de... forma de expresar su alegría de Gignac, ¿no?
También. No, pero a ver, si usted me extiende la mano y yo voy alegre y no le respondo el saludo, no me
pues
lo
claro,
va a
claro, pero luego ya me volteé y te doy un abrazo, lo mismo, hombre, no pasa nada.
Claro, no pasa nada. Híjole, el más quisquilloso de todos sale que no pasa nada. ¡Qué va!
No seas tan sensible, Dionisio.
Oye, Chicharito mandó un mensaje a Neymar. Le dice que él se lesionó antes de Neymar, pero le manda buenos deseos, buenas vibras, porque Neymar está lastimado después de aquel partido frente a Uruguay en esta semana, rumbo al Campeonato Mundial. Como ya comentábamos, el Papu Gómez dio positivo en dopaje. Terbutalina es la sustancia, ya explicaba Héctor, un fármaco que tomó para mejorar una crisis de broncoespasmo en octubre del año anterior. Y aquí habría que ver qué ocurre, no que Argentina vaya a perder el título, desde luego, pero algo puede ocurrir con el Papu, el famoso Papu Gómez del equipo de el Monza, allá en Europa. La UEFA dio por finalizado el Bélgica-Suecia con empate a 1 y la Conmebol confirma al Maracaná como sede de la final de la Copa Libertadores de América. Vamos a escuchar a Alan Pulido, exjugador de la selección mexicana de fútbol.
Para ti, ¿qué representó el hecho de que un club donde estuviste, donde hiciste historia, donde lo ganaste absolutamente todo, incluso saliste campeón de goleo también antes de partir, volviera a poner los ojos en ti, comandados ahora por Fernando Hierro? Aunque insisto, al final no se da, pero ¿qué representa eso, no? Que te tuvieron en cuenta al menos en este momento.
La verdad que pues obviamente me pone contento, ¿no? Las veces que por ahí platiqué con gente de Chivas, sinceramente, como se los dije, es un club que tiene todo mi amor, todo mi cariño. La verdad es que yo en su momento no me quería ir de Chivas, esa es la realidad, pero bueno, pasaron circunstancias, directores deportivos que estaban ahí, que por ahí entrenadores, que por ahí forzaron un poco mi salida, esa es la realidad. Y bueno, lo que realmente siempre me queda es desearle lo mejor. Soy un fiel aficionado de Chivas, una vez que me gané todo el cariño y todo el respeto de la institución, que logré cosas importantes también. Yo creo que el hecho de otra vez que me buscaran me puso, como te lo digo, contento, me motivó también, porque sé que después de venir una lesión por ahí es complicado, ¿no? Que por ahí equipos estén interesados. La realidad es que Chivas estuvo ahí, obviamente con un poco de incertidumbre, ¿no? El saber cómo iba a quedar, si por ahí no regresaba de la mejor manera, si por ahí, por mi edad también. Pero bueno, al final, cuando llega Sporting y me hace el ofrecimiento.
Seguiremos escuchando a Alan Pulido al volver en este viernes en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos escuchando a Alan Pulido en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Al final, cuando llega Sporting y me hace el ofrecimiento, pues bueno, era algo que realmente no podía rechazar. 3 años me garantizaban y obviamente yo también por el agradecimiento que el club cómo me trató en mi lesión desde la llegada y hasta la fecha, ¿no? Todas las personas me han hecho esta estadía aún más emocionante, más contento y más a gusto, más cómodo, ¿no? Yo creo que es por eso que tomé la decisión, pero agradecido con Chivas, ojalá y se pueda dar en un futuro, si bien me quedé con esa espinita de que por ahí siento que era como ese, como esa pieza, ¿no? Que necesitaba, ¿no? Porque en los últimos torneos Chivas ha carecido un poco de delanteros y yo siendo el último, bueno, en anteriormente, ¿no? Siendo el último campeón de goleo, ahora que lo es Henry, pero bueno, era algo que realmente me motivaba por regresar siempre a tu país. Va a ser algo muy, muy, muy bueno y muy lindo, pero yo creo que no era ahorita el momento, ¿no? Y ojalá en un momento más allá se pueda dar y si no, pues bueno, siempre voy a estar agradecidos con ellos por el cariño y el amor que le tengo al club.
¿Qué piensas de esto que viven hoy Chicote y Alexis, Alan? De un tema que se ha hecho muy grande, pero también, pues en cierta parte, por una indisciplina que ellos hicieron.
Sí, bueno, pues supe, ¿no? La verdad no sé realmente cuál sea la indisciplina que hicieron. La verdad la desconozco, pero supe por el comunicado que dio Chivas, ¿no? Que los habían separado del plantel. Creo que ya los reintegraron. La realidad es que bueno, yo creo que no están pasando como por un buen momento, ¿no? Y por ahí tienes que ser más precavido, tienes que tomar en cuenta los momentos, son muy importantes, y más en un equipo como Chivas, que obviamente acapara muchos reflectores, que realmente, como lo dije hace poco, no es un equipo que como te puede llevar a lo más alto, también te hunde, ¿no? Y obviamente tienes que ser muy fuerte mentalmente y saber manejar, entender un poco en el entorno en el que estás para poder salir adelante, ¿no? Realmente, ahora que ya los reintegraron, ojalá y cada uno de ellos, pues nada, analice realmente las cosas que están haciendo mal, que traten de mejorarlas, y yo creo que tienen que ver y dimensionar en el equipo en el que están, ¿no? Y yo creo que su primer objetivo ahora tiene que ser salir adelante, llevar a Chivas a los primeros lugares y obviamente ganar un campeonato. Yo lo logré con el club y es algo extraordinario que realmente no lo había vivido en ningún otro, ¿no? Es algo muy que sí, que llena de mucho orgullo, ¿no? Y es muy diferente hacerlo en Chivas a en otros equipos.
Es la voz de Alan Pulido. Yo no recuerdo una indisciplina de Pulido, pero sí un accidente de coche, ¿no? Hace algún tiempo que tuvo Pulido cuando jugaba Héctor con el Guadalajara.
Tuvo sus cosillas también, Beto, ¿eh? También en Guadalajara se le recuerdan algunas cosillas. Tal vez no fueron tan escandalosas como esta. Sí. Fue más cuidadoso en eso, pero sí, también. Lo que pasa es que hoy ya es otro Alan Pulido, maduro, más de 30 años, ya con una carrera larga. Ahorita está en el lugar sexto de la tabla de goleo en la MLS. Tuvo una lesión muy larga, Beto, y después de eso volvió con mucho ímpetu goleador. Y ahorita tiene 14 goles contra los 19 que tiene el jugador Dennis Boanga de Los Ángeles. Y Luciano Acosta, aquel que estuvo en el Atlas, lleva en segundo lugar con 16 goles. Y ahí está colocado Pulido con 14 contra 19 que lleva el líder, que tiene más partidos que él, por supuesto, jugados. Pero ha hecho un gran reencuentro. Acuérdate que al principio del torneo, Beto, lo comentábamos también, que el Tuca Ferretti habló con él, se lo quería llevar a Cruz Azul. Sí. De hecho, Cruz Azul le extendió un contrato, estaba por terminar su contrato con Sporting de Kansas City, pero yo hablé con el apoderado de Alan y me dijo que la oferta que le hizo el dueño del Sporting de Kansas City, que es un multimillonario, no tenía forma de competir ningún equipo en México. Eran 4 millones de dólares por año, un contrato de 3 años por 12 millones de dólares. Eso es lo que va a ganar Pulido en 3 temporadas con el equipo de Sporting de Kansas City. Así que ni Guadalajara ni Cruz Azul se acercaron siquiera a la mitad de la cantidad de lo que está pagándole ahora el Sporting de Kansas City.
Y recordar, exacto, aquella cuestión, Beto y Héctor, del secuestro. Yo creo, sí, que eso también llamó mucho la atención en su momento, ¿no? Y hay quienes hasta dudaron de que haya sido realmente algo en ese sentido, ¿no?
Y la forma que se fue de Tigres también, acuérdense, escandalosa, ¿no? Que se
sin
fue,
contrato, creo que jugó el Mundial contrato. Sin contrato, ¿no? El del 2014. Sí,
claro. Claro, fue a ese Mundial, y luego se fue a Grecia a jugar allá, libre con su carta, con un problema ahí que dejó para Tigres, para el Olympiacos, no, Panathinaikos me parece, y luego el Levadiacos, que jugó también ahí, y bueno, total que, no, Olympiacos y Levadiacos ahí jugó, y le tuvo que ir el Guadalajara cuando lo trajo acá, me platicó José Luis Higuera, que tuvieron que pagarle a Levadiacos, al Olympiacos, a Tigres, y a todo mundo tuvieron que pagar para contratar a que le salió carísimo Alan Pulido a Chivas, ¿no?
Sí, el secuestro fue en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, si no mal recuerdo, hace ya varios años, sí. Y por fortuna no fueron muchos días, bueno, un solo día me parece, si no mal recuerdo, que estuvo sí, secuestrado lamentablemente Alan Pulido, un buen delantero mexicano.
A punta de golpe se liberó solo, Beto, a punta sí, de golpe sí, salió de ahí, eso es lo que se dijo en su momento, y también quién lo corrió de Chivas. Muy importante decirlo, ¿no? Ricardo Peláez. Ricardo Peláez llegó al equipo y lo primero que le dijo a Mauri, hay que vender a Alan Pulido, no le hace que sea campeón goleador, e hicieron caja con él, 9 millones de dólares, lo vendieron al Sporting de Kansas City, y luego ya después de Pulido, Chivas no ha encontrado un centro delantero que haga goles.
Exactamente, porque pasó Ormeño, pasó desde luego Macías, en fin, muchos problemas del equipo del Guadalajara en el eje del ataque. Vamos a ir contigo, León Lecanda, qué gusto saludarte. Porque arrancan los Juegos Panamericanos allá en Chile.
Sí, Beto, muy buenas tardes, saludos a todos en México. Esta noche, en 1:15 más o menos, comenzará la ceremonia de apertura de estos Juegos Panamericanos Santiago 2023, la 19ª ocasión en que se llevan a cabo a nivel continental. Beto, un país que tuvo que esperar muchísimos años para acoger un evento de esta magnitud. Para la gente que a lo mejor no está muy familiarizada, hay que decirle que los Juegos Panamericanos son la antesala de unos Juegos Olímpicos, se desarrollan con todos los países a nivel continental, Beto, es decir, desde Canadá hasta los del sur de la Patagonia, que serían esencialmente Argentina y Chile mismo. Beto, en 1975 y en 1987, Chile tenía que acoger los Juegos Panamericanos. Ya había sido designada la sede, pero lamentablemente en aquel entonces la dictadura impidió que se llevaran a cabo. Entonces, desde 1962, con la Copa del Mundo de la FIFA, Chile no tenía un evento tan grande para recibir a casi 7,000 atletas de 39 deportes distintos de 41 países y de naciones. También el espectáculo del cantautor colombiano Sebastián Yatra, que es como uno de los platos principales de lo que veremos esta noche en el Estadio Nacional, Beto.
Con los tacones rojos, ¿no? De Yatra, excelente. Y en esos Juegos Panamericanos del 75, yo recuerdo a Fernando Senderos, recuerdo a la selección mexicana de fútbol panamericana en aquellos Juegos Panamericanos del 75, en fin, unos juegos bien recordados que recuerda el público mexicano del 75, sí, particularmente Héctor, en la cancha del Estadio Azteca.
Sí, yo le preguntaría a León, que te saludo primero con mucho gusto, León, felicidades por el trabajo. Yo te preguntaría, Marijose Alcalá dijo que el pronóstico de medallas de oro iba de 30-32. ¿Quién es, digamos, sí, el medallista mexicano que pondrá más en alto el nombre de México en estos Juegos?
Sí, es una excelente pregunta. Yo te podría decir que sigue siendo la raquetbolista Paola Longoria, ¿no? Y que es una pena que no sea un deporte olímpico, porque si no, México, pues durante esta era gloriosa, ya prácticamente 12 años dominando el raquetbol a nivel internacional, pues México se pudo haber colgado medallas en esta disciplina. Ella es múltiple campeona panamericana y participa por 3 preseas, es decir, la prueba individual, la prueba de dobles y también el mixto de equipos. Entonces, por ahí se espera que ella pueda coronarse nuevamente reina panamericana, como lo hizo en Toronto, como lo hizo en Lima, con el máximo de preseas doradas, es decir, nunca ha perdido en unos Juegos Panamericanos, y también, bueno, me refiero del 15 para acá, y desde luego, bueno, México tendrá también mucha, mucha expectativa en los clavados, en el tiro con arco, en el taekwondo, en el pentatlón moderno, posiblemente en el fútbol. Arranca la participación primero la selección femenina el día domingo, el lunes la masculina, y desde luego los deportes individuales, ¿no? Donde México, pues, se ha destacado muchas veces por encima de los deportes colectivos, querido Héctor.
Sí, de acuerdo. Y con respecto a Gaby Agúndez y Ale Orozco, ¿cómo han arrancado, León? Si puedes detallar la actuación de las mexicanas.
Sí, totalmente. Excelente actuación esta mañana en la fosa de clavados del centro acuático. Gaby Agúndez se clasificó segunda con 333.75 puntos. Ale Orozco tercera con 320.10. Ellas superadas solamente por Kaeli McKay, que será la gran rival a vencer, la canadiense, tiró 343.95. En cuarto lugar, Ingrid de Oliveira, brasileña, que también estará seguramente peleando el podio. Y bueno, una noticia un poquito triste para México: el cambio de reglamento, Beto, impide que tres representantes del mismo país avancen a la final de clavados entre las 12 mejores. En este caso, la noticia triste es que Alejandra Estudillo terminó sexta, y digamos que por posición debió haber entrado a la final, pero como es la tercera de México, pues ya no clasifica, y entonces ha quedado fuera en esta prueba individual de clavados. La pareja de sincronizados es Ale Orozco y Gaby Agúndez, por lo tanto, Ale Estudillo, pues, que tuvo una muy buena actuación y que venía de ganar en Cali en el 2021, en los primeros Juegos Panamericanos Junior, dos medallas, incluyendo la de oro en la prueba individual. Pues bueno, ella ha quedado ya eliminada por esta regla. Pero muy buena actuación de las clavadistas mexicanas en este debut. Y también decir que México, en la otra actividad del día, Citlali Ortiz, en los 75 kilogramos femenil, venció 5-0, es decir, por decisión unánime, a la cubana Jacqueline Estornel, para avanzar ya a la instancia de cuartos de final. Así que un combate más y podría ya meterse a la pelea por las medallas en el boxeo.
En el saludo, mi querido León Lecanda, éxito en la cobertura y para lo que viene. Y mi pregunta va en el sentido del fútbol. ¿Cuál es la obligación de la selección?
Sí, yo creo que indudablemente ganar una medalla. También hay que decirle a la gente, de por una u otra razón, México se ha quedado corto muchas veces de las expectativas en Juegos Panamericanos, en este caso en los deportes de conjunto otra vez, ¿no? Por ejemplo, recordamos en el béisbol, increíble, México nunca ha ganado una medalla, pero en el fútbol indudablemente es repetir el éxito de los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador hace apenas unos meses, donde esta selección, entonces comandada por Gerardo Espinosa, se trajo la medalla de oro de El Salvador, e indudablemente aquí la idea es que haya una presea. Ahora, no la tiene fácil, digamos, en su debut. Estará el próximo día lunes por la noche en Viña del Mar, enfrentando al local Chile dentro de las acciones del Grupo A, que comparte también con Uruguay y República Dominicana. Entonces, no hay mucho margen de error en los torneos cortos de este tipo de juegos. Y México tiene que meterse entre los dos primeros del sector para clasificar a la ronda ya de la instancia de semifinales. Y por lo tanto, bueno, pues tendrá que tener un buen resultado frente al anfitrión Chile. A ver, no creo yo, mi querido Dionisio, que se dé un marcador escandaloso como en el béisbol el día de ayer, el miércoles, donde sí, México le ganó 16-0 a Chile en el béisbol, pero sí tendrá que tener un buen resultado el equipo de Ricardo Cadena el lunes por la noche para arrancar con el pie derecho.
Sí, 16-0. Vamos a escuchar justamente a las clavadistas allá en los Juegos Panamericanos.
Gaby, pues tu evaluación, soltaste el nervio, ¿no?
Sí, la verdad es que estoy muy contenta, estoy muy feliz de estar participando en mis segundos Juegos Panamericanos. Estoy contenta de estar aquí, pese a todo lo que se ha vivido. Y pues bueno, ya fue la etapa preliminar, se cumplió el objetivo que era pasar a la final. Ahorita fue tal cual para soltar los nervios, fue para... Mi entrenador le dice, este es el calentamiento, Yo le digo, bueno, pues yo estoy compitiendo, pero está bien. Pero bastante bien. También esto nos sirve para ver cómo está el nivel de la competencia. Sabemos que estamos ahí, sabemos que tenemos el potencial y que estamos al tú por tú con potencias del mundo, así como también lo somos nosotras. Así que pues ahora a descansar y a enfocarnos para la final que es mañana.
Bueno, creo que todo puede pasar, siempre ha sido así. Si algo define clavados es que es hasta el último clavado que se saben las cosas, así que estamos enfocadas. Claro que hay que podemos hacerlo mejor, hay detallitos que ajustar, pero el trabajo está hecho. También nosotros insistimos que las medallas se construyen en los entrenamientos, y si algo nos define a Gaby y a mí es que trabajamos muchísimo y siempre dejamos todo, y tenemos un gran equipo detrás también. Ellos son parte de, nos subimos a la plataforma solas quizá, pero ellos también son parte de, han estado 24/7, entonces creo que vamos con muy buena, vamos muy arropadas, muy motivadas para mañana hacerlo de la mejor manera.
Ali Orozco y Gaby Agúndez, las clavadistas mexicanas en los Panamericanos. León, muchas gracias por la información.
Al contrario, Beto, y solo para añadir ese remate o abrochar, como dices, sí es importante en lo que respecta a la pregunta de Dionisio, pues decir que las selecciones, tanto varonil como femenil, no están clasificadas a Juegos Olímpicos, están fuera. Es decir, no van a tener participación el próximo año en París. Por eso sí, esta escala, que es la última a nivel competitivo, es muy importante para dejar en alto el fútbol de selecciones menores de México.
Desde luego, León, muchas gracias. Suerte y éxito en la cobertura ya en Chile. Mientras tanto, en Austin, nos acaba de informar Adal Franco que precisamente en estos momentos está arrancando la clasificación 3 del Gran Premio de Austin. No puede entrar al aire en este momento, pero nos informa que está ya la quali 3 del Gran Premio de Austin allá en Texas con el mexicano Checo Pérez. Y vamos a ver qué ocurre con Guadalajara y Puebla frente a frente esta noche en el arranque de la jornada 13, Héctor, del fútbol mexicano.
Pues sí, después de todo este maratón de Vega y el Chicote que nos hemos aventado estos últimos 15 días, Beto, ahora hay que volver a la cancha, ¿no? A lo de a de veras. Y en lo de a de veras, Chivas tiene un partido muy, muy complicado. Acordémonos que acaba de perder otro amistoso contra el América. El América ya lo tiene, dijo, al equipo de Paunovic, y le volvió a ganar. Y ahora vamos a ver, porque ganarle 4-1 al Atlas, pues fue un día de campo, ¿no? Pero ahora sí, ya el Puebla, sí, que viene además, el Puebla de ganarle a Mazatlán, y el Puebla está ganando de muchos puntos, le han quitado 3 en la mesa, pero ha estado ganando con Ricardo Carvajal de técnico interino, no le ha ido mal, y vamos a ver cómo trabaja este partido en Paunovic para sacar un buen resultado de Puebla. Se ve complicado para Chivas,
Vamos sí, a ver, después de tanta turbulencia, si es obra de la casualidad el triunfo ante Atlas o porque realmente hubo una mejoría.
No, yo creo que fue casualidad,
Ok, bueno, entonces, hoy pierde Chivas, de acuerdo que dice el señor Huerta.
Gracias, Dionisio. Héctor, buenas tardes, que les vaya muy bien.
Qué mal humor, Dionisio,
Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.